Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Es una realización de BMR Productora Cultural. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Produce Natalia Costa Rugnitz. Todos los jueves a las 14 horas en Radio Mundo.
Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente aquí en los estudios de Radio Mundo para dar comienzo a Paisaje Ciudad. Y hoy llegó la primavera a la radio porque hay un cuadro grande de flores, trazo abstracto, colores vibrantes de la artista plástica Moira Seco. Una muy buena iniciativa esta que tuvo Alexandra Morgan de convertir la radio en una galería. Siempre tenemos cada semana una artista uruguayo, uruguaya nueva. Para conocer, para apreciar. Así que bueno, si quieren conocer un poco más sobre la obra de Moira, que está pintando mucho el mazo de tarot de una manera muy fresca y muy original, pueden buscarla en Instagram, che-moi-bajo. La pueden buscar por ese nombre. Pero vamos al tema que nos convoca hoy, que es el campo en la ciudad. La vida natural en la urbe, Montevideo rural. Si miramos el mapa de la capital, vemos que la parte rural es una zona que abarca gran parte del departamento. Hace algunos años se decía que llegaba un 60% del territorio. Y aquí tenemos zonas diversas. Hay un Montevideo rural productivo que abastece en un alto porcentaje de alimentos a la ciudad. Y acá hablamos de pequeñas chacras que producen verduras, frutales, algo de cría de animales. Se trata de familias que viven en contacto con la naturaleza y que habitan estas zonas de alto valor ecológico. Aparte de estas chacras, que componen como una suerte de cinturón verde, que con el correr del tiempo y con el crecimiento urbano ha ido quedando también dentro de la ciudad, hay también otras zonas, otros Montevideos, uno más ligado a lo industrial, otro que es el Montevideo de los asentamientos también, hay basurales, hay polos tecnológicos, hay campos deportivos, hay zonas de chacras residenciales, hay marinas, y hay algunas chacras que tienen un marcado acento turístico y que hoy vamos a estar hablando bastante sobre este tema. ¿Cómo se ha encarado desde el ordenamiento territorial el Montevideo rural? ¿Cómo se ha concebido en el pasado y cómo se lo ve ahora en un momento en que se valora mucho más la baja densidad de la población, el contacto con la naturaleza, el aire puro? Valoramos la tierra y su cuidado de otra manera. ¿Qué potencialidades tiene esta área verde de la ciudad? ¿Cómo podemos aprovecharla mejor turísticamente? Sobre todos estos temas vamos a estar hablando con dos referentes. Un especialista en urbanismo, como es el arquitecto Diego Capandegui, y alguien que tiene mucha experiencia en turismo rural, como es Agustín Bouza, que es de la bodega que lleva su apellido. Pero antes vamos a darle la bienvenida al arquitecto Willy Rey. Willy, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Malena?
Muy bien, muy bien. Me encanta esto de traer el campo a la ciudad, de traerlo a la conciencia, ¿no? A hablar de eso a la mesa.
Sí, sobre todo después de un buen tiempo dedicado
mucha urbanidad.
A la urbanidad extrema, diríamos.
Un poco, ¿no?, de verde, ya.
Efectivamente, esa es la idea. Y bueno, yo tenía ganas hoy en mi columna, a la que he titulado Paisajes de Río, una reflexión sobre un río muy próximo, que sin embargo me parece que vemos poco, apreciamos poco y lo vivimos también muy poco. Los argentinos, sobre todo los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, refieren siempre al término río para hablar del Plata.
El estuario, en verdad, ¿no?
Sí, bueno, justamente. Pero los uruguayos, en cambio, le solemos llamar mar, posiblemente por eso, por la ubicación relativa de Montevideo dentro del estuario. Estuario es una palabra que no podemos ni mencionar de acuerdo al derecho internacional.
¿Por qué?
Porque, bueno, el Uruguay en ese sentido tiene una posición histórica de que es un río para mantener junto con Argentina el control del río. Si fuera un estuario sería un área navegable por el mundo entero.
Mirá,
entonces hay una lógica diplomática, podríamos decir ahí.
Porque es linda la palabra estuario, pero ya veo que complicado.
Pero bueno, posiblemente desde el punto de vista geográfico sea efectivamente un estuario. Esa es la palabra más adecuada. Decíamos, quizá por esa ubicación relativa de Montevideo, cuyo frente de agua parece tan ancho, nos impide a veces utilizar el término río, a pesar de que llamamos a ese espacio de agua es justamente el Río de la Plata. El curso fluvial más próximo que tenemos los montevideanos es el río Santa Lucía. Digo, un curso fluvial de peso, ¿verdad? Porque hay una serie de arroyos que están próximos, pero el río Santa Lucía es ese curso fluvial de peso que a pesar de su importancia, yo creo que para los montevideanos es apenas una directa referencia al agua potable que bebemos cada día, ¿no? Es el lugar del agua potable.
¿Y algún conocido que tiene un barquito
de con pronto una o algún vínculo de algún tipo? Tiene, podríamos decir, un escaso peso dentro de nuestro imaginario ciudadano. Algunas fotografías, quizá, del puente rotatorio que nos une con San José, es posiblemente el mayor anclaje de este río en nuestra memoria, afectos de imaginarlo como un ámbito fluvial. La importancia del Santa Lucía, debemos decir, ha ido decayendo como eje de desarrollo económico y social en el tiempo, sobre todo si pensamos en el rol de verdadero estructurador territorial que supo tener hacia fines del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX. Se trató sin duda de un eje importante en la salida de la producción agrícola e industrial. Pensemos que una de las avanzadas de la industria de la carne, alentada por José de Bouchental, se ubicó sobre un afluente del Santa Lucía y una salida importante, podríamos decir, de la primera producción de carne industrializada se producía hacia ahí. Tanto que el ingeniero Arocena, pensó en algún momento que el puerto debía ubicarse en la salida del río Santa Lucía y no donde finalmente quedó. Bueno, se trataba en aquellos tiempos, sin duda, de un eje importante en términos de producción agrícola e industrial, sobre todo por la salida de lo producido en Montevideo, en San José y en Canelones. Esta dependencia operativa, podríamos decir, de la región sur del país con este río generó obviamente una serie de asentamientos de variadas arquitecturas asociadas a procesos productivos de significativo valor que estuvieron también acompañados de una infraestructura náutica hoy prácticamente desmantelada. Sin embargo, decimos que estos restos del pasado, vinculados en muchos casos a la permanencia de actividades de producción, resultan ser muchas veces verdaderos jalones de interés patrimonial con un real potencial de tipo turístico. La importancia en términos culturales de estos restos y la pervivencia de lo agroindustrial para explicar la historia económica de la región es sin duda importantísima. Pero su buena incorporación al entorno del río hace de muchos de esos bienes, que son puentes, muelles y embarcaderos, pistas de regatas, cascos y galpones, esqueletos de viejas instalaciones industriales, hacen de estos componentes factores de agregar valor y carácter al paisaje fluvial. Algunos hitos pueden apreciarse mejor, podríamos decir, desde la perspectiva que nos permite el propio río, es decir, parado desde el río, como es el caso de la llamada Chacra de Taranco, o establecimiento del Portazgo, que originalmente perteneciera a la familia Bujareo y Oribe, y que nos recuerda a las arquitecturas de ciertos cortijos andaluces, con sus torres miradores elevadas y sus patios, podríamos decir, cargados de aroma sevillano.
Esta da al río, esta chacra.
Da al río, efectivamente, está separada del río, pero se puede ver y tiene una presencia excepcional. Blanes Viales, recuerdo, hizo una pintura desde una distancia importante que posiblemente sea el río para representar a esta,
¿y
a
se,
esta
chacra. ¿Se puede visitar?
Bueno, se puede visitar el Día del Patrimonio. Este Día del Patrimonio no se visitó, estuvo cerrada, lo cual generó algunas demandas muy grandes, pero normalmente se puede visitar el Día del Patrimonio o cuando se hace algún evento cultural particular en alguna fecha determinada. es realmente un bien cultural importantísimo, de enorme valor, hecho por el arquitecto Alejandro Christoffersen, que en el país tiene solo 3 ejemplos, un arquitecto nacido en España, de origen noruego, pero que trabajó en la Argentina.
Porque es un tema, yo he querido muchas veces ir a pasear por ahí, pero si no vas con el paseo, que creo que había un barco que te llevaba y que podías contratar un paseo, como que es difícil, ¿a dónde vas?
Claro.
Si no te invitan a una casa que tiene un muelle ahí o... Claro, o sea, es todo como muy muy lindo, pero no accedes.
Claro, ahí yo creo que está una de las cuestiones que sería interesante tratar hoy. Hay espacios que, y creo que tenemos un invitado, que cuyo espacio de producción está abierto. Y me parece que esta es un poco la cuestión que me interesaría ver bien, ¿no? Bueno, el río más arriba todavía nos permite descubrir otras unidades productivas con cascos residenciales de alto valor que, siempre observados desde ese eje fluvial, se transforman en notas únicas, diríamos, dentro del paisaje. Y nos permite también mostrar cómo la arquitectura puede enriquecer el valor que de por sí tiene la naturaleza, ¿no? Son también buenos ejemplos el casco perteneciente a la familia Ferrés y que fuera construida por Dubimio Soterra, luego integrante de propiedad de la familia Fernández, bueno, que son piezas muy buenas y que en el caso de navegar al río pueden verse sin pedir permiso a nadie.
Había aserraderos también, ¿no? Había un aserradero, sí, de Casarino, creo.
Claro, antiguo. Eso está más cerca de la desembocadura, ¿verdad? Y luego se va a transformar precisamente en un barrio cerrado, en un
la mounting, marina.
Una marina. Pero también el Paraortajes, acá sí podemos entrar a su jardín, es un museo, también en determinadas fechas está abierto, está cerca de los Cerrillos. Ya estamos fuera de los límites del departamento de Montevideo, pero bueno.
Ahí se desdibuja, ¿no? Empiezas lo rural y estás, bueno, Canelones, Cerrillos, Las Brujas, como que parece que fuera Montevideo también.
Pero hay que verlo en una mirada más integrada, ¿verdad?
Claro.
Y ahí es justamente donde está parte de la potencialidad de este Montevideo rural, la capacidad que tiene de sumar con lo que aporta San José, con lo que aporta Canelones, que es tan importante como lo que encontramos en Montevideo, ¿no?
O estos otros barrios como Peñarol también, que tiene su parte como semi-rural,
¿no? Esto, sí, pero ahí ya estamos en un área, digamos, de otra característica, más urbana, exactamente. En esta zona oeste en particular, también en la zona este, hay zonas de producción netamente rural, ¿no? Bueno, este río tan ajeno a la vida de los montevideanos, podríamos decir, a pesar de su proximidad, tiene, diríamos, un enorme potencial si lo miramos, por ejemplo, desde ángulos como la navegación deportiva y la consolidación de una oferta turística distinta, alternativa. El río es un acceso al territorio rural de Montevideo desde un lugar insospechado, capaz de abrirnos nuevas puertas al paisaje, de asombrarnos, podríamos decir, con lo nuevo que tiene lo viejo, pero que es desconocido.
Y la característica es de algo que es distinto al mar, porque a veces nos olvidamos un poco del río porque tenemos el mar, o el río mar, o el estuario,
sí,
pero digo,
bueno,
es
yo
como
creo
distinto.
Que ahí está un poco la cuestión, ¿no? Es decir, la oferta del río mar es tan grande, es tan potente.
Pero tan distinta al río.
Pero por ser distinta es que tenemos que justamente tener en cuenta,
claro,
a ese otro río que está cerca. Y que
tiene eso de la vegetación, de esa cosa como más chiquita, más de las,
sí,
flores, de la fauna.
Y que, vamos a entender, el río como mar presenta bastantes dificultades para la navegación,
sí,
en nuestra área. Fenómeno que no sucede en el Santa Lucía, salvo algunos problemas de dragado, etcétera, pero en general, ahí hay un potencial para el desarrollo de esta actividad que es fundamental y que, sin embargo, los uruguayos estamos muy retrasados en relación a los argentinos de Buenos Aires. Y esto tiene que ver con las dimensiones y las características del río. En este sentido, y quizás para ir cerrando, el río Santa Lucía es, sin duda, un potencial aún muy poco tocado, casi intocado, uh-huh. Que necesita ser revisto, mirado, analizado y sobre todo potenciado, ¿no? Potenciado con programas que califiquen, que digamos, aporten prestigio, la cuestión del prestigio y la cuestión de la marca, dos cosas que me importan muchísimo en esta dimensión de poner en valor áreas que están intocadas.
Es que tiene que tener como accesos, ¿no? Accesos, señalizaciones.
Bueno, accesos, ahí hay un problema, sin duda. Este es un punto, es decir, cómo llegar al río. Hay lugares de llegada muy buena al río, ¿no? Pero quizás sean mejores en el área de la accesibilidad, en el área de Canelones, que en el área de Montevideo, si no tenemos en cuenta algunos nodos muy importantes, como puede ser Santiago Vázquez, etcétera. Quiero aclarar que no estoy hablando de un turismo masivo, de un turismo de depredación y de altos estándares de confort, pero eso sí, es un turismo o un segmento del turismo que debe ser adecuadamente atendido, que exige planificación y sobre todo buenas formaciones de quienes están dispuestos a dar servicios. Es verdaderamente imposible pensar en el desarrollo y el crecimiento del Montevideo rural sin reconocer el valor y la importancia del río Santa Lucía.
Bien, buenísimo. Bueno, antes de ir al corte, comentar que estamos acá mirando en la plaza, están las carpas de lo que va a ser Plaza del Libro, que inaugura el sábado y va hasta el 8 de noviembre, porque este año no se va a hacer la tradicional Feria Internacional del Libro de Montevideo, que bueno, fue creada en 1978 y desde entonces nunca se dejó de hacer, pero bueno, este año no se va a hacer. Pero como alternativa se encontró hacer esta feria en la Plaza Independiente, con bueno, unas características muy parecidas, actividades variadas y entrada gratuita. Así que bueno, agéndenselo del 31 de octubre al 8 de noviembre. Vamos al corte y mensajes al 091-525252. Estamos escuchando Flor de Lis de José Reynoso, este pianista nacido en Carmelo que le está yendo muy bien en el mundo, está bueno en varios lados, últimamente creo que está más bien en España, y esta obra fue creada en plena pandemia, solo en su casa, así que bueno, pueden escucharla en YouTube. Y les contábamos de que hoy vamos a tener a un representante de Bodega Bouza, esta bodega que está localizada en Melilla. Se trata de un emprendimiento familiar que es dirigida por la tercera generación de una familia que vino de Galicia. Los vinos producidos aquí tienen un estándar de calidad muy alto. Este año la bodega calificó en el lugar 26 entre los 50 mejores viñedos del mundo, según la World's Best Vineyards, un ranking internacional de los mejores lugares para degustar vinos y aprender sobre la vinificación y el cultivo de la uva. Bodega Bouza es muy conocida por haber sido pionera en el cultivo de la cepa Alvariño, de origen gallego, que da lugar a un vino blanco fresco, de buena acidez, ideal para la gastronomía de mar, y del que ya vamos a estar hablando un poco más en detalle. El Alvariño se ha convertido en los últimos años, de alguna manera, en la cepa blanca insignia de Uruguay, siguiendo un poco los pasos del Tanat. Y para hablar sobre la bodega y todo lo que implica este movimiento en esta parte de Montevideo rural, en Melilla, tenemos con nosotros hoy a Agustín Bouza, que es enólogo en formación y representante de la tercera generación de esta familia de amantes de la vid. También está en estudios Diego Capandegui, que es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Tiene estudios de posgrado en desarrollo local por la Universidad Católica, es magíster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano y tiene un doctorado en curso. Además es profesor titular en la facultad y trabaja como especialista en urbanismo en Uruguay y en Argentina. Así que vamos a tener muchas preguntas para él también. Vamos a comenzar hablando de Montevideo Rural. Bienvenido antes que nada a los dos. Y Diego, un poco preguntarte, ¿cuál es el potencial de toda esta área en términos territoriales?
Es un área de... En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por compartir este encuentro. El Montevideo Rural es un área muy grande, por un lado, es un como tú decías en la presentación, cercana al 50% del departamento de Montevideo, pero en realidad conceptualmente es más grande, digamos, en los términos también de la presentación, ¿no? Cubre vecindades de Canelones y de San José, pero esencialmente de Canelones. Su potencial de desarrollo es muy alto. Es muy alto y paradójico, porque en realidad ha estado bastante, digamos, poco aprovechado a nuestro juicio en las últimas décadas, o con dificultades como muchas otras ciudades respecto a las áreas rurales contiguas. Pero tiene un potencial de desarrollo alto en distintas actividades, sea para el
desarrollo. ¿Eso en qué vertientes se ve más?
Ciertamente actividades recreativas y turísticas, una de ellas, productivas, como se ha planteado también, productivas que tengan quizás con otros paradigmas que los históricos de las últimas décadas. Hoy hay un problema de sustentabilidad económica de muchos de los emprendimientos, fundamentalmente los de pequeño porte, y de pulsiones y de tensiones con el avance de la urbanización. Tiene también potencial algunas de sus infraestructuras vinculadas a la localización de enclaves asociados a la misma producción o asociados a servicios recreativos o eventualmente incluso emprendimientos mixtos residenciales y productivos. En ese sentido nos parece que es un área bien...
Como se apuesta mucho a lo gourmet, por ejemplo, y a lo patrimonial, como es el caso de Bodega Bouza, ¿no?
Sí, sí. Obviamente en ese segmento de emprendimientos de servicios de alta y media gama hay un campo obviamente importante, ¿no?
Yo creo que esta cuestión que planteas, Diego, de la complementariedad, ese es un eje importante. Sí. Yo recuerdo cuando comenzó el turismo rural en los departamentos, en las grandes estancias. Recuerdo que me tocó trabajar en la reconversión de una estancia a hotel. Y yo creo que mucha gente miraba eso como los cascos se transforman en hoteles. No. Muchos cascos siguen siendo cascos y además de ser cascos pueden dar apoyo a una actividad que en términos complementarios puede ser muy importante y que a veces no se lo ve. Es decir, no es la sustitución de la actividad rural por la actividad turística, es el buscar el justo medio, ¿verdad?, donde el turismo apoya y promueve también esa actividad rural, ayudándola, complementándola y no necesariamente opacándola o sustituyéndola, ¿no?
Sí, hay en sentido un comentario de lo que vos planteás. Seguramente en general la tendencia contemporánea en las ciudades es que estos anillos rurales tienden a ser áreas, por un lado, más misturadas o más diversas en sus usos, y particularmente ciertos tipos de emprendimientos ciertamente pueden tener sostenibilidad económica si tienen una diversidad incluso de propuestas. Pero también para piezas más complejas. De repente igual pueden haber, digamos, situaciones de complementación por agregación, pero si no, digamos, ese es un tema, nos parece, sustantivo en la gestión de este tipo de áreas, ¿no?
Agustín, Bodega Bouza comprende tres emprendimientos, uno en Las Violetas, en Canelones, otro en Pan de Azúcar, y el que estamos trayendo hoy un poco a colación, que es el de Melilla, Montevideo Rural. ¿Cuál es el diferencial? ¿Por qué eligen como promover, como atractivo turístico, este y no, por ejemplo, el que está en la ruta hacia Punta del Este, que también tiene una ubicación muy estratégica?
Bueno, primero que nada, también muchas gracias por el espacio para poder hablar, para poder explicar un poco. Parte de lo que nos interesa mucho mostrar es lo que estaban un poco hablando más temprano, toda la parte oeste de Montevideo, que es el oeste, el Montevideo rural, que se le llama, ¿no? que tiene un atractivo muy, muy interesante, muy lindo, mucha historia también atrás. Y bueno, también nosotros armamos todo, digamos, la propuesta turística, que fue creciendo en verdad a una demanda creciente, y la idea fue, bueno, poder mostrar cómo nosotros vinificamos y elaboramos los vinos y nuestros productos, y también mostrar todo el entorno y lo que es la región, la zona, ¿no?
Pero para la propia empresa también es valioso recibir gente, o sea, hay un feedback de eso, es decir, sin duda que le aporta al lugar, pero a la propia empresa me interesa porque quisiera ver si puede ser interesante también para otros empresarios, incluso en áreas de producción distinta.
No, sin duda. O sea, recibir gente es algo que nosotros desde los comienzos de la bodega siempre nos pareció algo de suma importancia para poder, o sea, uno transmite mucho mejor lo que hace mostrando y explicando in situ, ¿no? O sea, mostrar realmente cómo se hacen las cosas, cómo es el lugar, cómo es el suelo, cómo se trabaja la viña. O sea, se entiende mucho mejor. Y eso también tiene un, o sea, genera un feedback en nosotros que podemos ver cómo mejorar todo el tiempo, ¿no? O sea, tener continuamente gente, turistas o gente local que va y visita, todo el tiempo te está dando un feedback constante, ¿no?
Es importante la cercanía que tiene, ¿no?, con la capital. En un momento ha sido muy, ha sido clave la llegada de cruceros, ¿no?, para la actividad de ustedes. Y me imagino que estuvo un desafío ahora ante este nuevo panorama, y es un poco lo que hablamos al comienzo, cómo Montevideo Rural puede ser una alternativa en este momento que vimos en que todo quedó trastocado. Y bueno, y hay que buscar como otra manera de hacer las cosas. ¿Cómo es que están pensando con este nuevo escenario toda la propuesta?
Sí, bueno, sin duda, obviamente, cuidando todos los protocolos y las directivas expresadas, pero bueno, claramente tenemos mucho espacio libre, ¿no? Nosotros siempre mantenemos los jardines abiertos y prolijos para que la gente que nos venga a visitar pueda disfrutarlos, además obviamente de una gastronomía y de obviamente la complementariedad con el vino, ¿no?, que es la pieza clave de la visita.
Claro, pues se vuelve mucho más interesante al tener tanto espacio en un momento así, ¿no? O sea, los lugares más grandes se vuelven más codiciados porque por la situación. Entonces, como que al estar cerca de Montevideo también hay todo un cambio con el turismo rural y con el turismo local en este momento. Y me imagino que están todas las empresas yendo hacia una nueva definición de esto, porque todos estamos cambiando. Vamos a viajar menos, entonces nos movemos de otra manera.
Sí, sí, sin duda hemos visto en esto de la pandemia un recambio de nuestros visitantes. Nosotros, bueno, como decías, por esa cercanía que tenemos con el centro de Montevideo, ¿no?, que es muy visitado por turistas, tenemos una llegada bastante grande de turistas, sobre todo de Brasil, de Argentina y europeos. Y hoy día hemos visto, bueno, obviamente el turismo bajó muchísimo, pero hemos visto que los fines de semana, algún viernes, alguna gente local se hace ese tiempo para relajarse, para alejarse un poco de lo que es la ciudad y bueno, y tomarse un tiempo de descanso, ¿no? Uh-huh.
Diego, vos querías comentar,
sí,
algo.
En ese sentido, pues, sí, es un fenómeno es notable lo que está pasando con el COVID, que incluso a quienes trabajamos en urbanismo nos está interpelando sobre los paradigmas. Incluso lo que Agustín nos plantea de su vivencia de los viernes y los sábados, lo que está, es algo curioso. Estas áreas, hasta hace unos años, el Gobierno Nacional declaró parte de Santa Lucía, Los Bañados, un área natural protegida, ¿no? Y están pendiente del plan de manejo, pero se ha avanzado en su declaración, reconociendo como su infraestructura ecológica. Pero lo notable es que en general la infraestructura estaba dada por servicios ecosistémicos de tipo, digamos, depuración del agua, el agua misma, la generación de madera, que históricamente de las islas se extraían, incluso históricamente, cuestiones que Willy también maneja muy bien. Pero lo notable es que que en este momento el espacio abierto con baja contaminación empieza a ser un valor, incluso un valor de cercanía para las ciudades. Y entonces el paradigma que era el paradigma de la ciudad compacta, sí. muy congestionada, está contemplándose. Y eso le está pasando a muchas ciudades, y con un segundo componente, que lo vimos en los primeros meses de la pandemia, gracias a muchos fotógrafos notables, como también muchos ecosistemas
animales
naturales
invadían la ciudad.
Tomaron la ciudad. O sea, querían restaurar su sistema. Entonces, eso ese tema me parece del espacio y del espacio. El espacio incluso de cercanía para uso recreativo, más allá de su condición pública o semipública, es un tema que empieza a ser como un servicio también ambiental o del territorio para la ciudad. Y después otro segundo componente también es que es bien interesante, hasta creo que en el modo que usted planteó la convocatoria, porque seguramente otro fenómeno que es bien interesante en estas áreas es la relación, como la alianza que hay entre lo que los americanos denominan el co-branding, entre emprendimientos privados, como plantearon ustedes en editorial, o públicos, pero digamos orientados con estándares de buenas prestaciones de servicios, o por su capital cultural arquitectónico, pero que sean de calidad respecto a ciertos sitios. Y empiezan a aparecer ahí como unos, ¿no? como que en realidad ciertos parajes se asocian indisolublemente a ciertas propuestas y ofertas de culturales o de servicios, y ese doble juego nos parece también, creo que hay un tema interesante, incluso afirmando algo que se planteó al principio, que seguramente hoy hay más, incluso existe un co-branding, por ejemplo, respecto aunque sea tímido, pero me parece que Montevideo Rural lo logró en varias áreas de Montevideo Rural, lo logró también en el sur de Canelones, tipo Los Cerrillos o Las Brujas, como tú planteabas, pero por ejemplo San José no lo logró. Todavía incluso Bullental también es invisibilizado, salvo para los vecinos muy inmediatos a la Ciudad de Libertad. Y en realidad ese lugar
es un lugar magnífico.
Que habilitaría un parque, sobre Río San José, unos emprendimientos también de mayor apertura pública. En todos los casos el problema es el mismo, accesibilidad, degradación de recursos. Pero asociado con estos emprendimientos, potenciales emprendimientos, y con esa condición hoy contingente que el espacio abierto en las vecindades de las ciudades empieza a ser un elemento sustantivo en
el. Si uno piensa en el Parque Lecoq, por ejemplo, ¿y por qué va tan poca gente con su lugar tan lindo?
Yo creo que acabas de referir a un punto donde. Tengo la impresión que el desarrollo del área tiene unas posibilidades enormes en buenos acuerdos público-privados. Sin embargo, cuando algunas áreas son exclusivamente del Estado. El Estado está fallando, y en este caso es la Intendencia, porque se trata de un bien en manos de la Intendencia. Ese parque tendría que ser efectivamente una apuesta fuerte si queremos justamente calificar esta área y jugar un papel. De hecho, debo decir que es un parque que se usa en las cercanías. Recuerdo un domingo que fuimos con Diego, porque estábamos haciendo un trabajo de consultoría para Santiago Vázquez, y vimos mucha gente, o sea, había gente realmente. Gente quizás más de las inmediaciones, pero no del centro de la ciudad. Es decir, no hay una apropiación, digamos, de.
Uno se olvida, que está más o menos.
Exactamente. Bueno, debo decir que también deja bastante que desear gran parte de la infraestructura de ese parque, a pesar de que el parque es muy bueno.
Tenemos hoy una participación remota, en este caso es el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, quien nos responde esta pregunta. ¿Cómo ve las posibilidades de un turismo rural en Montevideo y cuál es o debería ser el perfil de la oferta?
Pero antes que nada, un cálido saludo para todos desde aquí, desde el Ministerio de Turismo. ¿Cómo veo las posibilidades de un turismo rural en Montevideo? Las veo muy bien, porque los montevideanos, y sobre todo después de esta pandemia, hemos pasado momentos muy difíciles, recluidos, algunos en apartamentos, como fue mi caso, y lo que más necesitamos es ver verde, autenticidad, cosas naturales, comer cosas de la tierra, pero ver de esa tierra de donde salen esos productos. Por lo tanto, la segunda parte de la pregunta es qué tipo de propuestas. Yo diría que deben ser las propuestas más auténticas posibles. Esos lugares que no necesitan tener una gran ni lujosa infraestructura. Esos lugares donde se cosechan hortalizas, donde se cosechan frutas, donde también se puede hacer un asado con auténtico gusto a campo, donde los pollos tienen sabor, donde el tomate no solamente tiene color, sino también es sabroso. Por lo tanto, para mí, la autenticidad de ese turismo rural que circunde Montevideo podría tener, pero grandes, grandes posibilidades de tener un desarrollo.
Bueno, sí, creo que esto tiene mucho que ver también, el concepto de autenticidad, ¿no? Uh-huh. La autenticidad es un valor y en la medida de que opera sobre, no solo sobre las dimensiones culturales, sino que opera también sobre las cuestiones de consumo, ¿no? Es decir, el como decía Remo Monseglio, el poder llegar a un alimento, ¿verdad?, que está despojado de una cantidad de elementos que no son de pronto de, digamos, que son propios de la escala chica de producción y no de la escala grande. Eso es sin duda importante. Creo que es buena la apreciación.
Sí, también es todo una dificultad que se está percibiendo en estos productores chicos. Pero bueno, vamos a hablar de esto después del corte y recuerden que se pueden comunicar al 091-525252. A Antonio Serrano y José Reynoso. ¿Cómo te llamabas? Se llama el tema. Y bueno, hay un comentario acá. Es bellísimo el Parque Lecoq, la vista panorámica hacia los humedales del Santa Lucía. Bueno, los humedales, hablábamos de eso hoy también. Hay muchos parques por ahí, ¿no? Tenemos también el Parque Punta Espinillo. No sé en qué estado está ese parque. ¿Cómo se hace para que estos parques puedan reactivarse, ¿no? Es encontrar asociaciones con público-privadas, o sea, ¿cómo se hace, sí, ese tipo de, sí, activación?
Seguramente. Creo que en general la matriz de espacios públicos de Montevideo, a nuestro juicio, está muy envejecida para los usos del siglo XXI. Y en realidad ha habido, fundamentalmente dentro de la ciudad, ha habido un proceso positivo en los últimos 10 años de mejora. Eso me parece que justo decirlo, unos parques son parece intervenciones del Parque de la Amistad o la Plaza Seregni, creo que han ido mejorando sus ofertas. Creo que en los grandes espacios del Montevideo rural o metropolitano son temas abiertos. Me parece que es notorio el Parque Rubel, lo degradado que están.
El Parque Rubel está peligroso por, claro, ahí, caminar parques, por ahí, porque claro, no hay nadie.
Y los bañados de Carrasco no son un parque, pero deberían serlo. Un parque.
Sin duda.
Debían transformarse no simplemente en un suelo fiscal, sino en un parque metropolitano, nacional o con un estatus más allá de la figura. Pero estamos centrados en Santa Lucía. En Santa Lucía también es un caso curioso, porque en realidad es ese río invisibilizado que los bañados de Santa Lucía, en cierto modo, deberían invitar a visibilizarlo. En realidad, el Parque Lecoq, como decía aquí el oyente, es el primer lugar de visibilización. Es realmente, las vistas que hay en una de las cornisas son espectaculares. Incluso en el proyecto original de Mario Paisel Reyes, acá el profesor me puede corregir, pero incluso incluía también, digamos, una conexión por el lado de la continuación, digamos, por una especie de camino que también conectaba Santiago Vázquez con el Camino de los Camalotes, y que hoy ya solo se puede hacer peatonal, pero esa conexión era bien interesante porque permitía conocer tanto desde las vistas de los altos del Lecoq hasta ir acercándose al humedal. Pero tiene ciertamente, frente a tu pregunta, creemos que sí, que hay un potencial para hacer intervenciones. Seguramente los dos exigen un esfuerzo público o público-privado fuerte, porque son parques muy importantes. Estamos hablando, para que tengan una idea, estamos hablando de 200 hectáreas, es una aproximadamente el Parque Lecoq.
Que ahora tiene muchos más animales, ¿no? Con todo esto de que se llevaron los del zoológico.
Sí, con todo ese tema también de la, digamos, un debate a ver que si no se debería avanzar a no tener reserva más allá de que se han llevado o tenerlo en un tiempo transitorio. La tendencia es casi a no tener ese tipo de áreas en la ciudad, digamos, de de contención de animales, pero lo que tiene es un espacio, unas vistas espectaculares, una trama muy buena del trazado original de cuando se hizo ese parque en los años 40, y un potencial porque tiene, sí, una diferencia en los años 40, que tiene hoy una accesibilidad individual por la contracara de la expansión de la movilidad del parque automotor, uh-huh. Hace que muchos segmentos sociales...
Sí, se puede llegar bien.
También medios, y no solo altos, tienen auto y pueden acceder, y se ve, eso se ve los domingos. Uh-huh. Entonces, y eso hace que lo utilizan muchos segmentos de población de la ciudad, pero está envejecido, es necesario mejorar o generar unos golpes o algunos proyectos que generen golpes. Nosotros en el momento soñábamos en un proyecto, ¿por qué no tener una rueda gigante que permitiera desde arriba poder visualizar a la vez la desembocadura de Santa Lucía, visualizar los bañados de Santa Lucía en este tramo y visualizar en el fondo escénico el área justamente de Melilla, donde se encuentra la bodega y algunos otros de los cascos, y las llamadas barrancas de Melilla, que ahí hay una serie de, digamos, de vueltas de río? Eso nos parece que sería una extraordinario como visual. O un globo, uno podría tener un programa como otras ciudades que los domingos, cuando el día es lindo, permiten un globo aerostático, pero me parece que es un área en sentido es maravillosa. Uh-huh. Y después también recreaciones para mucha población que utiliza de distintas edades, que sea más amable el parque. Punta Espinillo tiene un rol distinto. Punta Espinillo tiene algunos equipamientos municipales de otro tenor, juega muchas veces como un área de descompresión, tiene un camping también municipal, y un área de descompresión más de tipo veraniega, con
sí,
otra
ya tiene
lógica.
Contacto con la playa.
Sí, es otro perfil, son dos productos, pero también es maravilloso porque es un punto como de una rinconada que tiene Santa Lucía o el estuario de Santa Lucía.
Sí, y de plaza con árboles, ¿no? Que es raro ver la plaza con árboles en Uruguay.
Que eso es más común en el litoral, claro. Común en el litoral, pero no de la costa.
Y Santiago Vázquez también tiene un interés con su parque, hay una casa de Zitarrosa, ¿no? Que,
sí, Santiago Vázquez es un pueblo que es notable porque es un pueblo barrio con cerca de 2.000 habitantes que está encapsulado.
¿Sigue habiendo pescadores?
Pocos, hay muy pocos pescadores. Y muchos de los pescadores más bien están en... Hoy los pescadores están más en otros puntos de la costa oeste, ¿no? Y hay un tema también ahí que se comentó al principio, digamos, hay una dificultad en este momento de... Se han discontinuado trabajos de dragado del acceso, incluso de fluvial a Santiago Vázquez. Es complicado en momentos de baja, es decir, cuando hay baja del río del río de la Plata, y eso es un tema. Pero Santiago Vázquez en sí mismo también tiene una serie de elementos de valor que seguramente Rey podría explicitar mejor. Pero nosotros también, en términos incluso del tema de patrimonio y emprendimientos de calidad, nos parece que hay un tema que es notable, que es de los pocos. Uruguay casi no tiene tiene muy pocos ríos, incluso el sur de Uruguay. Ríos con un tramo navegable.
Es verdad.
Uh-huh. Y son muy pocos.
El río.
Son muy pocos. Incluso unos datos.
Poca cosa más.
El río Negro, orden, ¿no?, de amarras. Estamos hablando.
El río de la Plata.
Claro, de la Plata,
tenemos 120 amarras aproximadamente en el Santa Lucía, en ese orden. Tenemos un número parecido en Carmelo, un poquito más, apenas unos poquitos más, un poquito menor en el Riachuelo, pero y 240 y algo en el buceo. O sea que hay una oferta, es potente, pero bueno, también la accesibilidad fundamental podría aumentar también. Ahí nos parece que hay un potencial. Amarras en los clubes, después está el otro emprendimiento privado, el lado de San José, que tiene otra lógica.
Sí, pero está bien, es un buen indicador, ¿no? Si los comparamos con el Tigre, por ejemplo, estaríamos, la suma de todo eso no estaría llegando a la capacidad de amarras que tienen en zonas del norte de Buenos Aires, pero no llegaríamos ni en porcentajes ínfimos.
No llegamos ni en porcentajes. O sea, habla de lo poquito que en realidad habla de la, en general creo que de algo más amplio. En general, los ríos interiores casi no son incluso disfrutados por los uruguayos. En general hay una especie de invisibilidad poca valoración natural y cultural, sea por sus historias culturales, pero también por su valor natural, que lo tienen y que es extraordinario, y que también Santa Lucía lo tiene, sus afluentes.
Uh-huh. Nos había quedado pendiente hoy el tema de la parte productiva y los productores, los pequeños productores, que muchas veces podemos hablar de dificultades operativas, el tema de la distribución. ¿Cómo ves, Agustín, tú que, bueno, en el restaurante hay como un contacto directo, ¿no?, con muchos proveedores de la zona? ¿Cómo ves esta situación?
Bueno, nosotros estamos muy cerquita de Montevideo y más cerca inclusive de la mayoría de los productores agrícolas, digamos, de la zona. Entonces, tenemos una distribución bastante simplificada en la cual nos llega todos los productos en óptimas condiciones, o sea, bastante fácil.
¿Pero ves que ellos tienen dificultades en general a la hora de vender sus productos?
Y hay todo tipo de productores. Hay desde productores muy chicos, uh-huh, que obviamente, bueno, la escala a veces, sí, al principio dificulta. Uh-huh. Y bueno, también hay productores que ya están bastante bien establecidos en la zona y bueno, en todo Montevideo.
Claro, ustedes apuntaron mucho a diferenciarse con cierto perfil, ¿no? En el restaurante es como un menú, una carta franco-uruguaya. Bueno, el albariño es como también lo que marca como una diferencia. ¿Cuán importante ha sido tener como una marca así, que tiene como destaque internacional, a la hora de afirmarse en el mercado?
Sí, bueno, nosotros desde el principio la concepción de la bodega en sí, comenzando por la bodega, ¿no?, fue siempre trabajar para hacer algo, ofrecer algo de calidad. Porque nos parecía que bueno, que si podemos atraer gente hacia el lugar, va a ser con algo diferencial en calidad. O sea, buscar trabajar más, producir capaz que un poco menos, pero traer productos distintos a la mesa, o sea, ofrecer algo de una calidad que no se estaba acostumbrado, digamos.
Incluso, bueno, y antes que nada, debemos decir que Bouza nos regaló una botella de albariño que supimos disfrutar ayer, anoche. Y yo creo que también por ahí ingresan nuevos gustos también, ¿no? Es decir, el cambio, digamos, o la utilización de cepas nuevas, distintas, introduce en el país un acceso a un tipo de vino al que capaz que, o yo tengo una impresión capaz equivocada, de que los uruguayos estamos más hacia los vinos blancos más secos, y que acá abre un poco el juego hacia otros gustos que...
Sí, bueno, en Uruguay muchas veces me sigue sucediendo de ver gente que me dice que no toma vinos blancos. No, yo no consumo vino blanco. Ofreceme un tinto, me dicen. Y bueno, yo un poco en broma siempre les pregunto, bueno, pero probó todos los vinos blancos, porque mire que hay, claro, una gran diversidad y seguramente yo le consigo uno que le va a gustar. Y hemos visto un desarrollo muy importante, bueno, de esta variedad del albariño. Por suerte se ha implantado muy bien a nuestro público, le ha gustado, ha sido bien recibida por el público. Y bueno, es una variedad que, teniendo en cuenta las raíces gallegas nuestras como hijos de inmigrantes, pero también como, yo qué sé, como nativos de una ciudad creada por inmigrantes, es una variedad que tenía todo el sentido del mundo de ser introducida a Uruguay, como así los inmigrantes trajeron toda su cultura de allá, ¿no? Entonces, el clima también es muy, muy similar al de Galicia, o sea, llueve seguido, no tenemos temperaturas extremas, o sea, era como una cantada, digamos, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo no va a andar si son gallegos? Todo, sí. En Montevideo está lleno de gente de Galicia, la gastronomía que se desarrolla en Uruguay es en gran parte de orígenes gallegos e italianos, o sea, como que va muy bien con todo eso, ¿no? Y bueno, hemos ido tratando de desarrollar ese tipo de productos, ese tipo de experiencias, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que, bueno, cuando queremos que alguien venga a visitarnos, no solo que venga a comer o que venga a degustar, sino que venga a pasar una experiencia y a disfrutar de todo, ¿no?
Ahora, esto del albariño tiene que ver fuertemente con la bodega que está Maldonado, ¿no? Porque necesitamos un vino oceánico, un clima oceánico para hacer un vino así. ¿O no?
Sí. Nosotros, en verdad, el albariño lo tenemos solamente plantado en Melilla.
Ah, ¿en serio?
Y en Canelones, en Las Viletas. Allá en Increíble. El este nos fuimos a otras variedades un poco más frescas.
Porque es la característica, ¿no? Sí, la salinidad del aire.
El tema es que en Melilla estamos a 13 kilómetros del río, claro, Mar, ¿no? Cerca, sí. O sea, estamos realmente muy cerca. Sí. Y también los suelos así pesados del sur, si bien dan un poco más de trabajo porque son un poco más vigorosos, dan también otro aporte en características. O sea, esas complejidades que a veces se encuentran en los vinos de acá, que en el mundo a veces llaman la atención porque son plantados en esos suelos un poco más pobres, que es donde realmente
rinden.
Generalmente se planta la uva, son cosas que no están tan acostumbrados a encontrar, esas complejidades de suelos más pesados, más fértiles, ¿no?
Interesante. Diego, ¿cuánto puede pesar que haya un Montevideo rural en nuestro país en relación a esta ciudad en relación a otras ciudades? O sea, turísticamente, ¿importa, aporta a la ciudad tener un Montevideo rural? ¿Nos destaca de otra manera?
Sí, sí. Mi percepción es que hoy día no. Que Montevideo rural está invisibilizado como... No invisibilizado, pero ha estado poco visibilizado, a pesar de que ciertamente hubieron muchos esfuerzos desde los años 90, fundamentalmente desde la Intendencia de Montevideo, incluso hubieron programas, por ejemplo, de cooperación internacional, un proyecto La Barra, que fue muy importante, en torno a 2000, 2006.
Pero que no se terminó, quedó por el camino.
Que no se terminó y que con la vulnerabilidad muchas veces esos proyectos de cooperación internacional que después son discontinuos. Pero nos creemos que el Montevideo rural en sentido está bastante... Están en cierta, en muchas crisis, en crisis de, digamos, no solo de los pequeños productores, sino en crisis también, digamos, de sustención con la ciudad que avanza, con la localización de emprendimientos innovadores de distinto tipo, y ahí creo que cabe, ciertamente me parece que cabe repensarlo y resoñarlo en sus diversas facetas. Y volvemos al principio, creo que seguramente ser más abiertos, por un lado, en una intencionalidad. A nivel, seguramente habrá que hacer algunos ajustes en regulaciones departamentales o nacionales. Creo que hay que habilitar como modelos más contemporáneos de mistura de usos. Eso nos parece que es un tema muy fundamental para que puedan tener justamente más estabilidad o sostenibilidad los emprendimientos y las zonas. Y también, por otro lado, unas acciones públicas y privadas que... tanto en temas de la calificación de la oferta turística o en temas de la calificación del hábitat popular o en temas de la calificación de las áreas logísticas, todos esos nos parece que mejorarían esa área de interfase del Montevideo rural.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y compartido los conocimientos y la experiencia. Vamos a irnos con una recomendación. El próximo 6, 7, 20 y 21 de noviembre se estrena Territorialidades, segunda temporada, Habitar la Tensión Vital. Y lo traigo porque tiene que ver con muchos mundos. Esto va a ser en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre. Es un espectáculo que es como un concierto cinematográfico que fusiona canciones, documentales, etnografías, musicales, intervenciones teatrales, experiencias sensoriales. O sea, es una manera de observar la complejidad en la cual estamos inmersos desde los universos de distintas personas, cosas y seres. Así que, bueno, una propuesta más urbana para repensar todos estos temas y toda esta trama en la que estamos inmersos. Willy, ¿nos vamos?
Nos vamos.
Y volvemos en una semana acá a Paisaje Ciudad. Que tengan muy buena semana.